Podríamos irnos a donde quisiéramos.
No, no podemos. Este es nuestro hogar.
¿Estás segura?
Sí. Estamos en la banda del cómic.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hemos dejado la comedia para adentrarnos en una realidad mucho más conocida, una realidad después del chasquido tanto de Thanos como de Tony Stark. Y sí, estamos aquí para hablar del cuarto episodio de WandaVision, un episodio que algunos califican como el mejor hasta ahora. Y pues vamos a estar discutiendo todo eso, teorías, easter eggs y mucha especulación, porque aunque aclara, todavía hay mucho, mucho oscuro. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, muy feliz una vez más aquí reunidos. Y parece que nuestro invitado hace 8 días estuvo tal vez en otra realidad de Wanda, porque no pudo acompañarnos, pero hoy sí está con nosotros. Lo volvieron a traer a la realidad, Carlitos.
Sí, Wanda lo expulsó del domo y está aquí con nosotros, así que voy a saludar a Rafa Lozano. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien ustedes, qué pena, pero sí, tienen razón, como que hace 8 días Wanda me tenía por allá, no sé, de pronto tenían alistando algo en la feria o algo, pero ya estoy aquí nuevamente para compartir mis ideas sobre este programa tan chévere.
Claro que sí, está muy bueno, la verdad, y como decíamos, pues deja un poco atrás la comedia, no, un poco no, yo creo que del todo, aunque tenemos a Wu haciendo algunos chistes, pero creo que es mucho más siniestro de lo que nos imaginamos, y... Yo, la primera vez que hablamos con Rafa, yo le dije que yo sentía que Wanda controlaba todo. Ahora vengo siendo Team Rafa, yo creo que alguien le está haciendo eso a Wanda.
Bueno, yo es que no sé si nos metemos de una vez, porque yo, ¿a dónde va mi teoría que me confirma a mí eso?
De una, dale.
¿Ustedes se acuerdan en el pedazo cuando ya al final, cuando muestran lo que pasa con Mónica, que Wanda la hace atravesar las paredes, todas esas cosas? Cuando ella hace eso, hay un momento donde ella se queda pensando como, ¿qué hice? Y se dan cuenta, y como que vuelve y conecta y empieza a arreglar la casa. Pero hay un momento ahí de duda de ella. Para mí eso es señal de que la están controlando. O sea, tiene que ser así. O porque además, digamos que si yo lo veo pensando en los cómics. O sea, si ustedes miran todo lo que pasa nuevamente en los cómics, Mephisto tiene mucho que ver con lo que sucede con Wanda y con toda la historia de sus hijos y todo. Y digamos que lo que decimos, este capítulo sí nos explica muchas cosas, pero nos advierte lo que hablamos, deja puertas abiertas un montón, porque además es que sabemos que apareció el domo, pero ¿quién hizo el domo? ¿Por qué aparece el domo? ¿De qué es esa manera? ¿Sí? Y va un poco también al tema de los que hablamos en la vez que nos hablamos de los sitcom, que es que a Wanda le gustaban ese tipo de programas, y entonces también por eso puede estar relacionado. Pero ya ver a Sword apareciendo y apareciendo más personajes, a mí me deja mucho de pensar eso. Primero, el hexágono en AIM me deja pensando mucho en Hydra, porque pues Hydra y AIM están muy conectados. Además, pues digamos que hay tantas cosas, o sea, que aparece el nuevo director de SWORD, que está el director interino, y ahí yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hay una conexión con agentes de SHIELD.
Hi, good morning, I work here.
If you did, your badge would work, wouldn't it?
Right. I have a meeting
hey,
with...
Hey, you know who this is?
This guy.
Captain Monica Rambeau.
Director Tyler Hayward.
Acting director.
Sí, yo creo que vamos a ir desmenuzando todo eso que dice Rafa. Vamos a explicar qué es AIM para los que no saben. Pero antes, devolvámonos al comienzo del episodio y a dónde nos ubica. Y se nota el presupuesto de la serie, ¿no? Más de $200 millones. La parte en la que recrean cómo la gente vuelve del chasquido es tremenda.
Teniente Providence.
parece cine. No tiene nada que envidiarle a que si nos hubiéramos sentado en la sala de cine y, como usted dice, el presupuesto, mejor dicho, taque.
Y creo que el presupuesto se acerca bastante, por ejemplo, a la primera Avengers. Entonces, sí, como dice Bobcito, es cine puro.
Total.
Además que también, pues hace poco Paul Bettany decía que la gente iba a sorprenderse con los capítulos después del tercero, porque decía que tenía más efectos especiales que Endgame. Entonces, pues seguramente sí va a ser una cosa muy loca y es chévere poder ver ese tipo de cosas. O sea, nos están dando una película en formato largo. Es eso.
Totalmente. Otra cosita chévere que se ve al comienzo es que nos confirman que Westview existe, que está en Nueva Jersey. Pero hay una cosa que es mucho más interesante y es la frase que aparece en el nombre del pueblo y es: el hogar está donde tú lo creas.
Eso es chévere, ese pedazo es chévere, porque además es que cuando, relacionando un poco, cuando Gandalf ya, o sea, Wanda ya es muy consciente de la realidad de lo que está pasando. Lo que ahí hay una de las cosas que por eso, digamos, que pueden decir que Wanda es la villana, es Wanda ya es consciente, pero como que ella sabe que algo está mal, pero a ella le gusta esa realidad, porque es que es una realidad donde tiene visión y tiene hijos y tiene una vida como ella en algún momento se lo imaginó. Cuando antes de empezar en Infinity, cuando estaban ellos en Londres, que se volaron todas esas cosas, ese era el plan de ellos, quedarse juntos, o sea, y seguir adelante juntos y mirar qué pasaba, y pues todo cambió cuando apareció Próxima y ellos, pero para ella eso era lo que ya era el sueño de ella.
Es más, Rafa, ¿tú no recuerdas que ahí ella le dice, cuando hay un momento casi al final donde Vision le dice, podemos ir donde queramos, no sé qué, y ella le dice, no, este es nuestro lugar, o sea, como aquí es donde estamos en esta realidad, digamos, ideal, pero afuera parece que tú ni existieras.
¿Sucede algo o qué? No tenemos que quedarnos aquí. Podemos ir a donde queramos.
No, mi cielo. Aquí es nuestro hogar.
¿Estás segura?
Ay, no te apures, querido. Deja que me encargue de todo.
Que además ahí se conecta un poco con esa imagen que me impactó muchísimo y es ver a Vision, pues básicamente muerto, ¿no? Y es como si ella pudiese tener la posibilidad de, como cuando no le gusta algo, como volver a chasquear y reacomodar. Y eso nos deja muchas puertas abiertas. Es más, me conecta mucho con el cómic, Rafa, y ahí de pronto, no sé si leíste ese cómic donde Wanda es completamente blanco, y pues que se olvida del amor que había entre ellos, y eso pues desata toda la ira y la furia de Wanda. Muy parecido, como una referencia muy parecida a ese momento, ¿no?
Sí, porque además es que igual va también a lo que yo decía un poco, como cuando hablamos que para mí alguien tiene a Visión, porque además es que no sabemos qué pasó con Visión. Sabemos que le quitaron la gema, pero también recordemos que cuando están en Wakanda dicen que que él puede vivir sin la gema y que tocaba quitarlo de alguna manera para poder eso, pero ¿quién dice que no puedan hacerse el proceso de reconstrucción? De pronto incluso, yo en un momento cuando vi ese, es que de pronto Wanda tiene Visión, Wanda se quedó con Visión y Wanda lo tiene en algún lado y de pronto ella decidió, de pronto para mí la teoría es que de pronto ellos terminaron en Westview porque Wanda decidió retirarse y irse para allá para hacer un espacio más tranquilo para poder recuperar todo su momento en que estaba y por eso aparece así, ¿sí? Por eso es que ella lo visualiza con su cabeza rota y todo, porque además digamos que es el tono, o sea, como que los dos tonos son un poco diferentes, porque cuando uno ve al final de Infinity que él cae, él es más grisáceo, aquí ya está un poco como más zombie. Mi esposa decía que parecía un zombie y me decía, sí. Pero eso no puede ser un guiño Marvel zombie. Yo, no, mi amor, porque preciso, pues Visión es un sintesoide, entonces es difícil que él se vuelva un eso, zombie. Pero es sí, pero es un guiño muy chévere y para mí es eso, o sea, o él la tiene ella o alguien tiene a Visión. Y por ahí se conectaron y por ahí fue donde entró a la puerta. Yo creo que va por ahí. Me parece muy chévere la conexión que hacen, por ejemplo, cuando uno mira al principio también, cuando muestran Sword y todo, y muestran que la creó Rumbo después de pasar todo lo de los Skrulls y todo, y el nombre que queda, o sea, Photon Rumbo. ¿sí? Y entonces una, por eso, no, digamos que el hecho de que ella también muriera de cáncer, como que uno lo hizo pensar eso, o sea, hubo una exposición de la mamá a un tema con esa situación, con el cáncer, con los vallos, con los cualquier tipo de vallos, porque acuérdense que los fotones son los que se encargan de transmitir cualquier tipo de vallos, y entonces si es así, pues también va mucho a la relación de que puede ser los poderes. Y yo no sé si a ustedes les pareció raro, pero a mí cuando mostraron en lo de la clínica, cuando Mónica va, como se llevó por delante a ese man.
Ahí valdría la pena rescatar algo que dijo Bobcito, creo que fue en el episodio pasado, y es que cuando Wanda expulsa a Mónica, podría ser el momento en que la expone a mucha radiación. Porque incluso en este episodio, cuando están haciendo todo el análisis del domo y todo eso, pues hablan de que hay radiación en niveles normales por ahora, pero la hay. Entonces podría ser que ese es el origen de los poderes de Mónica Rambeau, que como tú decías ahorita, Fotón, justamente para los que de pronto no conocen, Fotón es una vengadora con poderes bien interesantes y tendría lógica que ella tome ese nombre del nombre de la mamá.
Pero yo ahí tengo una pregunta y es, ¿será que a Marvel sí le interesa tener al Shazam de Marvel? O sea, una heroína con las mismas capacidades
pero
de Capitana Marvel.
Pero es que ella no es
Marvel.
Diosa. No, pero o sea, es una persona con poderes de energía, que puede atravesar paredes, pero no al nivel dios de Shazam, ¿no?
No, pero me refiero a tener a alguien al mismo nivel de Superman. En el caso, pues, de Capitana Marvel, que es muy poderosa, ¿será que a Marvel le interesa tener también a otra heroína con el mismo nivel de poder? A eso me refiero más con la referencia de Shazam.
Pues yo no creo que le den ese grado de poder como parecen los cómics. Pero yo sí creo que es que abre unas dos puertas muy chéveres, y es que para mí la Capitana Marvel... La Capitán Marvel, cuando se fue con los Skrull, ella se fue a conocer el universo y ella volvió después de que pasó todo esto y viene y ayuda, pero ella como que está concentrada en otras partes del universo. Entonces yo conecto mucho más a la Capitán Marvel con los Eternals y con los Guardianes de la Galaxia, o sea, galaxias distantes a la Tierra. Y entonces es muy factible que para las siguientes partes dejen aquí una heroína lo suficientemente fuerte como compara eso, porque además pues Mónica y ellos siempre están muy conectados a S.W.O.R.D. Uno mira los cómics y siempre están presentes en S.W.O.R.D. hay un cómic muy chévere, ahorita se me olvida el nombre, donde los Skrulls atacan es Annihilus ataca la Tierra y entonces se paran a la Tierra de la base de S.W.O.R.D. y entonces la única que ella por alguna razón, Mónica Rambeau, está dormida y todo, y la logran despertar, y es la que tiene el poder para volver la luz, para poder despertar y abrir todos los puertos. Entonces es muy chévere cómo todo eso puede conectarse mucho a la historia que viene de los Skrulls, porque tampoco sabemos qué va a pasar con los Skrulls. Entonces yo creo que sí puede hacer una presencia acá y van a ver como esos personajes fuertes, pero no nos van a traer los personajes principales porque eso los van a remitir a las películas.
Rafa, y si viste, no sé si en el tablero final cuando están analizando cada uno de los personajes, que además empiezan a hacerse las preguntas que uno también se está haciendo y las empiezan a notar. Ese pizarrón es fundamental porque de ahí salen varias cosas, pero voy a hacer el primer comentario de ese pizarrón. No sé si alcanzaron a ver que ellos tienen escrito la palabra Skrulls en signo de pregunta. O sea, ahí ya también los metieron, y Marvel es muy cuidadoso, no mete cosas por meterlas, y no creo que haya puesto ahí, ponga Skrull ahí en el tablero al de arte, pues por ponerlo, creo que todo está muy bien pensado.
Sí, igual es que como ellos están familiarizados con lo que pasó con los Skrull, yo quería decir una cosa con respecto a lo del tema de Fotón, y es que ahí coincido con Rafa, no va a ser igual de poderoso, siento que es parte de la estrategia para crear los Jóvenes Vengadores, que me parece más que evidente que ya están puestas ahí las piezas, me parece que ya va a tener ahí más bien una conexión con esos Jóvenes Vengadores, pero no al nivel de Capitana Marvel, no va a ser un personaje tan poderoso así como lo estamos pintando. Me parece chévere también que pudiéramos comentar ese arranque cuando ya están ahí en S.W.O.R.D. y de paso nos sirve para hablar de lo de AIM que decía Rafa, y es este personaje que es ahora el director interino de S.W.O.R.D., que como decía Rafa tiene el mismo apellido de un personaje de Hydra que sale en Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no?
Sí, Tyler Howard tiene, o sea, no sabemos si están relacionados con Brian Howard de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero es que...
Es llamativo que tengan el mismo apellido.
Sí, porque además Marvel, lo que ustedes dicen, él no deja puntadas sin dedos. Ellos sí la tienen muy clara y afortunadamente esto. Y pues para ellos igual, o sea, la gente de S.H.I.E.L.D. es de esas series que en teoría el MCU sí no toca, pero toca. por decirlo así. Como que hay muchas cosas que pasan tangencialmente, pero sí es canon dentro del MCU, sí. Porque nosotros vemos que muchas cosas de lo que pasan, que sí, que tocan otras cosas y las tocaron muy por debajo y les dieron otros toques y les bajaron un poco del, digamos, del nivel acostumbrado, pero hay muchas cosas que pasan, o sea, y para mí es, o sea, Ryan Howard es como esa versión capitanesca nazi de lo que trataron de hacer para buscar una venganza, y lo trabajan a través de Aira, y pues ustedes saben que bien o mal el brazo tecnológico de Aira, pues es, para mí, es AIM en su momento, y pues por eso también iba un poco al tema, o sea, eso ya empiezan a uno mostrarle, porque además lo que hablamos, o sea, no sabemos Aira hasta dónde infiltró. Supimos que infiltró S.H.I.E.L.D. con Civil War, pero en ese momento nosotros no sabíamos que existía S.W.O.R.D., pero S.W.O.R.D. ya existía también, porque después de los 90s, cuando llegaron los Skrulls, fue que María empezó a crear S.W.O.R.D., porque ahí nos explican. Entonces va paralelo, y entonces no sabemos cuántas más agencias habrán infiltrado.
Y ahí hay una cosa particular, y es que una de las preguntas que aparece en el pizarrón es ¿por qué el domo tiene forma hexagonal? Y justamente el logo de AIM es hexagonal, entonces ahí le vuela a uno la cabeza, porque uno empieza a hacer teorías de probablemente sean estos, digamos, villanos los que están controlando a Wanda, y por eso la forma es hexagonal. Como dice Bobcito, es extraño que se hubieran hecho esa pregunta, porque sí.
Total, total. Ahí, por ejemplo, también Rafa me hizo acordar de una cosa que dice que no es gratuito, y no sé si ustedes también captaron una cosa que me pareció bien particular, de lo que además he hablado mucho, y es el señor que aparece con las abejas, que por fin nos dan la explicación del por qué aparece como con ese traje de abejas.
Wanda.
Sí, no sé si ahí ustedes alcanzaron a captar que ese agente tiene el nombre de Franklin. Que no sé si ahí ustedes, tal vez Rafa, que es mucho más lector de cómics, con Franklin Richards, que es ese mutante niño que también tiene poderes de manipular la realidad, y que a propósito en los cómics... la misma Agatha pues también, digamos, influyó en su crianza cuando era niño. Entonces pues me parece muy particular que ese agente tenga ese mismo nombre, que puede ser también simplemente un guiño, pero también, digamos, nos conecta con muchas cosas.
Sí, o sea, digamos que yo no sé si de pronto ya estaría grande Francis, pero puede ser una conexión, es que igual no sabemos. Pero es que si tiene esas cosas malas, además que pues, tomándole un poco lo que hablamos ahorita, a mí me encanta ese guiño que le hacen cuando le vuelven el traje, y lo hacen empezar uno en el traje de AIM, de los soldados de AIM, sí, cuando ya está dentro. Sí, y entonces empieza a conectarlos. Por ejemplo, una cosa que me pareció muy curiosa fue el cable cuando se desconecta. Sí, además que sabemos que Mónica devolvió el que Wanda devolvió el tiempo cuando el man entra, pero no nos muestran qué pasa con el man.
Tenemos ese misterio ahí, claro. Pero sí, es que esa teoría de AIM tiene mucho que ver también, porque, por ejemplo, el Barón Stroker hace parte de ellos. Y no es coincidencia que en el episodio hayamos visto el reloj del Barón Stroker. Y no sé, a mí ya, obviamente, siempre corremos el riesgo de sobreinterpretar, pero hasta uno piensa en MODOK. Pues no sé, me parecería re arriesgado meterlo ahorita, pero pues esta especie de superinteligencia que ha incluso controlado mentes, porque no podría estar detrás.
Es que sí, igual por ejemplo, nosotros en las películas nos dieron a Sora, no la versión que nosotros tenemos del cómic, de que es el man grande con la cabeza, que es la computadora, sino nos la dieron. Entonces sí, puede ser que igual en algún momento aparezca modo, pero no la versión del modo tan caricaturesca grande, pero o sea, alguna mente sí debe aparecer y lo vamos a tener presente. Para mí va mucho a eso lo que yo decía, para mí eso tiene que ver muy con AIM, con Aira, incluso saben en qué me hace pensar, yo no sé si ustedes se acuerdan, de Master of the Abyss, o la, como esa liga pequeña que hacen en un momento para enfrentar a los Vengadores, que está de Zemo, de Aira, aparece también AIM, aparece en Enchantress de de Thor. O sea, hay como unas mezclas raras, y entonces a mí en algún momento me hace pensar que de pronto puede ser hasta una amalgama de villanos de varias partes, porque están con poderes, porque además hay otra cosa. O sea, cuando hacen todo el cartel, por ejemplo, a Agatha no la nombran. Ellos están
mostrando. Y es la única que no tiene carnet de licencia.
Exacto, es como la que no logran conectar con todos
los personajes de
o no la han mostrado, pero entonces para mí puede ser muy eso. O sea, pronto vamos a terminar un grupo así muy variado, donde tenemos parte de Hydra, parte de AIM, parte de la magia, pero pues yo no me desconecto todavía de mi teoría de Mephisto, porque digamos hoy es lo que ustedes decían, cuando atraviesa Mónica Leste, ustedes la ven y sale con los poderes tradicionales de Wanda, que se ve con su nubecita rarita, y eso no fue lo mismo que vimos cuando pasó lo de la cigüeña.
Y sabes qué otra cosa, Doti tampoco, así como Agnes, tampoco identifican a Doti, que para mí si existiera Mephisto, ella sería ese personaje, el de Doti.
Y tampoco el esposo de Agatha.
Ah, bueno, pero ese sí nunca lo hemos visto, a Ralph.
Pero pues se supone que hacen el recuento de todos los personajes, pues debería aparecer, pero no está tampoco.
¿Saben qué me pareció también chévere un poco? Es como cuando ya los dos se sientan y eso, al final que se sientan y bueno, dicen, ¿qué vamos a ver? Y como que ya aceptaron la realidad, listo, vamos a hacer esto. ¿Qué va a pasar? Porque entonces empiezan a cambiar un montón de cosas, ya se van a empezar a conectar hacia lo que viene, ya nos van a mostrar un poco más, porque digamos todo el mundo esperábamos que siguiera con el sitcom generacional, y este fue como un buen capítulo para conectar a las personas y atravesarlas un poco hacia la historia. Yo creo que, para mí, yo creo que Wanda en algún momento va a ser la villana de Doctor Strange, pero va a ser la villana porque la están controlando.
Está interesante eso, y yo creo que ahorita volvemos nuevamente a las sitcoms, a las comedias, solamente que va a ser mucho más latente que todo el tiempo algo malo está pasando. Por ahí en avances se ve que ya cada vez pierde más el control de esa realidad. Pero a las sitcoms vamos a volver, porque sabemos que hay series que no se han homenajeado y que se dijo que se iban a homenajear.
Total, total. Yo creo que la banda, Carlitos, está que se toca de una canción además muy bacana, que nos sorprendieron al final cuando ellos quedan, digamos, sentados ahí en el sofá, y pues nada más y nada menos que el señor Jimi Hendrix.
Claro que sí, así suena Voodoo Child. Bueno, ahí está Voodoo Child, una canción de 1968, como decía Bobcito, de Jimi Hendrix. Y me puse como a ponerle mucha atención a la letra, en eso de hilar fino y de buscar cosas por todo lado. Y hay una parte que dice, If I don't meet you no more in this world, then I will meet you in the next one. Si no te veo más en este mundo, si no te encuentro más en este mundo, te encontraré en el siguiente. Ahí les dejo.
Hasta la letra de Jimi Hendrix seguramente no es gratuita.
No, y es que lo que les digo, a mí lo que me encanta, digamos, de Marvel, yo solamente tengo una queja con las bandas sonoras, son tan bien conectadas, tan bien armadas, tan bien relacionadas, que es lo chévere de Marvel, y me encanta es eso, que mantiene esa línea. O sea, a pesar de que el formato es diferente, le dan un toque diferente, hizo que sea una historia muy acorde a lo que es, o sea, no le bajaron el nivel ni nada, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros me pasó con mi esposa, el primer día la vio y me dijo, oye, esto va a estar súper aburrido, y ayer era como, oye, ¿quién será? ¿Y qué va a ser esto? ¿Y qué pasó esto? No, pero qué. Entonces es como, pero no, porque se acabó ya el capítulo, ¿qué pasa?
Yo creo que es que este capítulo en serio que nos estalló el cerebro a todos.
Además el inicio, es que haber visto, no, además porque valga el comentario que no habíamos visto el Blip al revés. O sea, cómo regresaba. Sí, habíamos visto cómo desaparecían, pero no habíamos visto cómo regresaban, y eso me pareció lindísimo.
Sí, tremendo lo que hablábamos también del presupuesto que tiene la serie. Me parece que estamos siendo injustos porque llevamos 20 minutos de episodio y no hemos mencionado a Darcy Lewis, que es prácticamente la que logra que todo se empiece a entender. Este personaje que ya habíamos visto en las películas de Thor. Y Kat Dennings, que es muy divertida, le da ese toque como de humor a la serie.
Hey. What's your field?
We're not supposed to talk to each other.
Boy Scout leader, got it. And you?
Nuclear biology.
artificial intelligence.
I'm a chemical engineer.
No one cares.
De la mano con Jimmy Hu, ¿no? Que es el agente, pues, que también viene desde Ant-Man, que me pareció también, cuando lo vi, me emocioné. Y hubo una cosa bien particular, y es que cuando apareció el personaje, me acordé de las cartas. Cuando, pues, obviamente, como que envidiaba el manejo de las cartas de Scotland, y él como lo mostraban siempre como ensayando. Y aparece cuando, obviamente, están en el pueblo, y no sé si vieron la jugada que hace con la mano, como aparece la carta, digamos así. Entonces, son como guiñitos pequeños, pero cuando uno ha visto las películas, y es como tan detallista en esas cosas, uno dice, ah, se nota que entrenó, porque obviamente él tenía como esa obsesión por el manejo de las cartas. Hay como un guiñito cortico, pero me pareció muy chévere. Pero no sé, ahí Rafa, ¿te ha gustado cómo le han dado esa, como ese perfil en la peli, en la serie, en las series y en las películas a ese agente? Cuando digamos en los cómics, pues él tiene un papel como mucho más preponderante y no tan cómics como tan circense, digámoslo así.
Pues digamos que a mí me parece bien, porque necesitábamos una contraparte un poco a lo que era Coulson y a lo que es Nick Fury, ¿sí? O sea, no, al que voy en la proporción, o sea, es que no pueden todos los agentes ser el más serio, el más esto, el que el mundo está preocupado, el que pasan las cosas, sino que tiene que haber un agente también que pasa eso. Además que también me parece que es un guiño poco burlón, y es que los agentes buenos están en S.H.I.E.L.D. Sí, por decirlo así. Entonces él no está en S.H.I.E.L.D., estás en el FBI, no está en S.W.O.R.D., estás en el FBI. Entonces, ¿sí me entienden? Como que terminó siendo como la policía fina, de acuerdo a Marvel. O sea, está la policía, está el FBI y están las siguientes agencias. Entonces me parece chévere ese guiño, porque además es eso, sí es, digamos que sí es una parte cómica, pero no quiere decir que no sean buena gente, porque al fin y al cabo, por ende, está, digamos que investigando esas casas, y por eso lo tenían con Scott Lang.
No, y de hecho la dupla que terminan armando es muy buena, es decir, los que están avanzando en la investigación son ellos dos, son Darcy y Wu.
Claro, porque además pasa lo mismo, o sea, pasa lo mismo con Darcy, todo el mundo la tenemos presente de Thor, y pensábamos que, o sea, que la, se me olvida el nombre ahorita, de Natalie Portman, el personaje de Natalie Portman era el inteligente, y no, pues es que ella está con ellos es porque ella también es muy brillante.
Sí, total, eso es muy chévere, y pues también nos revelan que ella era la que estaba viendo la sitcom en el primer episodio, ahí nos fueron aclarando todo, pero quería que comentáramos un poquito un avance que salió como ya para especular sobre lo que podría venir. Hay algunas personas que dijeron que el avance revelaba mucho, así que lo vamos a comentar en este momento por si quieren taparse los oídos dos minuticos, pero me parece muy interesante porque ya nos muestra que Vision está tratando de salir del domo, que quiere saber qué hay más allá de Westview, y también nos muestra que hay unos tanques tratando de entrar al domo. Entonces ese enfrentamiento básicamente es inminente.
Pues yo te voy a ser muy sincero, yo la verdad, hay tantas cosas, por ejemplo, como eso, como los avances que con Marvel yo ya no creo. Y no creo es porque acuérdense que Marvel no tiene problema en filmar escenas completas simplemente para los trailers. O sea, para mí la que más me dejó así fue con Infinity, cuando yo vi a ese Hulk comiendo con todos y se iba a dar y no pasó, o sea, y nos ha pasado con muchas cosas. Entonces, para mí puede ser, además ellos saben manejar muy bien eso, yo sí creo que Visión, o sea, para mí la clave de que va a sacar a Wanda, un poco pues, tomando ese tema, a Wanda de la situación va a ser Visión, porque Visión, digamos que él está ahí, pero es que lo raro es eso, si se dan cuenta es una creación de Wanda en teoría, todo ese universo, pero Visión no se comporta como una creación de Wanda, ¿sí? O sea, él duda.
Sí, tiene mente como mente propia.
Sí, y entonces eso lo hace pensar mucho a uno con respecto a lo que realmente está sucediendo con este. Y pues los tanques es porque igual ustedes saben que, o sea, S.H.I.E.L.D., S.W.O.R.D., las agencias en Estados Unidos es muy tradicional que si no, haga y después pregunte. Sí, o sea, como que esa es una señal. Y hay otra cosa que yo no sé si de pronto ustedes lo preguntaban, pero puede ser también, ahí están diciendo que también está el ejército y está el laboratorio de investigación del ejército y el de la tecnología avanzada del ejército, y eso me hace pensar en el general Ross, ¿sí? Y entonces él no pregunta, porque además también nos hace pensar, acuérdense que él tiene bastante problemas con Wanda después de lo que pasó, ¿sí? Entonces para mí eso va muy relacionado también a, puede ser al general Ross, y pues en teoría es que todo uno lo conecta, porque entonces después uno se puede pensar también que va a aparecer la película la serie de She-Hulk y entonces de pronto va a aparecer algo, pero tampoco hemos hablado un poco de lo que estás hablando cuando hablábamos de Fotón y esto, y es lo que va a pasar con Miss Marvel y el ejército que está muy metido en esa parte de la película de Miss Marvel cuando van a mostrar a Kamala Khan. Entonces hay un montón de cosas ahí que uno no sabe cómo conectarlas.
O puede que sean semillas y en este momento no terminen de, digamos, de desarrollarse, pero en una serie más adelante digamos, ah, con razón habían puesto eso ahí, que ya nos pasó muchas veces con la saga del infinito. Yo creo que sobre la especulación que hicimos en el primer episodio de que podía aparecer Doctor Strange, con lo que pasó en este episodio se hace como más evidente, ¿no?
Total. Y hay una conexión ahí fuerte también con Spider-Man, que de la que ya hablamos, y pues que además esto que está sucediendo es como antecitos de From Home. Ahí hay muchas conexiones que obviamente se han dicho y que ya habíamos hablado también, que Elizabeth Olsen ya está también confirmada en Spider-Man, así que ahí va a haber como un multiverso interesante que ya también lo dijimos, está arrancando con WandaVision.
Pues sí, yo creo que nos esperan muchísimas cosas, ya vamos a ir cerrando. Nos quedan muchas dudas si los mutantes va a ser la oportunidad de empezar a introducir los mutantes, no solo con Fotón, sino con otros personajes, por esta frase de la radiación que ya comentamos. Pero no sé si tiene algún comentario final, algo que los tiene ahí inquietos o algún easter egg que se les haya quedado por ahí.
Yo tengo uno, y es que SWAT apareció, digamos, en los cómics en el 2004, en un cómic que se llamaba Atonish X-Men, y ese cómic fue escrito por Joss Whedon. Recordemos que él fue el director de la era de Ultron. Y él fue el que introdujo al personaje de Wanda, pues obviamente en todo este universo. Hay como un datico pues que me pareció como particular. Y me cierro con otro datico que también me pareció chévere. Y es que, ¿recuerdan cuando están en las afueras del pueblo? Y entonces están con la policía y que está pues el agente y le dice como, ah, es que los agentes de policía no recuerdan pues que existe el pueblo. Esa placa que tiene el carro de la policía es NJPO 143 y hace referencia a un cómic de 1966 del doctor Strange. Precisamente que el mensaje de la portada es para liberar a un esclavo cerebral. Pues son de esos guiñitos que además Marvel nos tiene acostumbrados y que además no es gratuito que en las placas de los carros pues siempre haya una referencia a algún cómic. Y pues nada, ese datico ahí me pareció particular. No sé si Rafa de pronto tenga ahí algo que también haya captado.
Yo tengo uno, puede ser interpretación mía, pero si ustedes se acuerdan, cuando aparece el cartel de Westview aparecen debajo unos logos. Y hay uno de los logos donde aparece una mano y el otro lado aparece un ojo. Y el ojo, ustedes lo miran y el ojo es muy parecido al ojo de Gamora.
Pucha, voy a volver a verlo porque eso no lo vi, la verdad.
Entonces es un detalle que me parece que puede ser muy interesante y puede ir muy al guiño de eso. Y además, no sé, ustedes, es que igual hay que seguir conectando. No sé si ustedes están presentes, pero hay muchos personajes que tenemos desconectados de la magia y están presentes. Mordor, por ejemplo. ¿Sí? No sabemos qué pasa con él. Él está, sigue esto. Puede ser que él también esté conectado. Entonces, para mí puede ser que allá llegue un momento donde nos encontremos unas cosas. Lo que les decía, a mí nunca se me va a olvidar ese cómic porque además fue de los primeros cómics que yo volví a... que me logré conseguir en inglés en Estados Unidos. Y es que está la mansión de los Vengadores porque además es parte un poco de eso de lo que tú hablabas de cuando desmembran a Visión, Wanda logra recuperarlo y lo logra ensamblar y pierde los sentimientos y después pasa un montón de cosas y entonces... Visión termina odiando a Wanda y Wanda está por fuera y entonces están abriendo la puerta y en ese momento abre la puerta y aparecen todos esos villanos y entonces lo que les decía, aparece el Barón Zemo de S.H.I.E.L.D., aparece M.O.D.O.K., aparece Enchantress y el Executioner, o sea, aparecen todos esos villanos, incluso aparece hasta Ultron y al fondo aparece Wanda. Y entonces me hace pensar mucho en ese tipo de cosas, entonces es muy chévere para tenerlo muy presente ahí. Pero ese detalle que les digo del ojo de Agamotto.
Nosotros ya sonamos como Spider-Man 3, va a salir todo el mundo en WandaVision.
Total.
Bueno, no, Rafa, pues muchas gracias, siempre bienvenido acá, aquí te esperamos. Y nada, si quieres recuerda porfa tus redes sociales y todo lo que haces, porfa.
Bueno, chicos, entonces, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. De nuevo, pido disculpas por no haber podido estar en el pasado. Y los que me quieran seguir, me pueden buscar como Rafa Lozano en Facebook. o como RL Customs Call en Instagram. Ahí muestro mucho de las figuras que hago y eso, y vengo incluso ahorita dentro de los planes que tengo para el estreno del Doctor Strange. Estoy preparando una figura del Doctor Strange con una base bien chévere. Vamos a ver si lo podemos tener listo.
Fantástico, ahí estaremos pendientes, ¿no, Bobcito?
Que nos lo muestre para, mejor dicho, para que todos nos antojemos de ese Doctor Strange.
Bueno, Bobcito, lo dejo, muchas gracias.
Y muchas gracias, yo también me quedo muy feliz por este capítulo y espero que nos encontremos dentro de 8 días. Y solamente los dejo con ese último datico. ¿Recuerdan el dron? Cuando ya lo va a mandar Mónica adentro, que ya después lo atamos al helicóptero que encontró Wanda.
Que tenía los colores de Capitana Marvel.
Sí, exacto, y en su momento habíamos dicho que era, pues ya cuando estuvo adentro tenía los colores de Iron Man, pero pues afuera... Cuando lo va a enviar como dron, es evidente que tiene los colores de Capitana Marvel.
Bueno, contemos una cosita rápido, y es que el jueves pasado, en la medianoche del jueves y en la madrugada del viernes, estuvimos en un en vivo en @bandadelcomic esperando a que saliera el episodio. Vamos a repetirlo el próximo jueves, así que si se quieren conectar, ahí en @bandadelcomic. Bueno, no siendo más, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, chao.
Chao. Chao.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. Si tienes ganas de hacer tu propio podcast, busca a nuestros amigos de Domu Agencia. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic.